Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Luciano Álvarez, buen día.
Buenos días.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Conrado Hughes, ¿tú cómo andas?
Muy bien, Emiliano.
Sí. Amagaste con imitar a Wilma y después frenaste. Te arrepentiste. ¿Y Daniel Buquet?
Yo muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, gracias.
La familia,
el fútbol no se habla. ¿Dónde van a pasar la fiesta? Esa pregunta tan uruguaya. ¿Con quién la van a pasar? ¿Acá o afuera? ¿No?
¿A quién querés más, a papá o mamá?
Abrimos nuestra agenda hoy con temas políticos. Nos ocupamos del movimiento de participación popular y esta reunión tan larga que tuvo ayer su dirección nacional, con la participación protagónica del ministro José Mujica, que después de meses sin concurrir a ese órgano, no solamente fue, sino que fue a pegar un golpe de timón. Se tomaron varias decisiones. Recuerden que había una resolución en contra del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, adoptada por esa misma dirección nacional del MPP por 25-3, ¿no? Bueno, ahora lo que se dispuso es que, con respecto al tratado, acatarán lo que resuelva la mesa política o las bancadas legislativas del Frente Amplio. Pero, en primer lugar, van a pedir hoy, en la mesa política, más tiempo para seguir discutiendo el asunto en la interna. Por otro lado, resolvieron también la creación de una comisión de estrategia para redefinir al MPP como integrante de una fuerza de gobierno y no de oposición. ¿Cómo han visto estas novedades?
Esto último de repensar la estrategia del grupo político en función de ser un integrante del gobierno y no continuar con su tradicional posicionamiento político me parece muy interesante, porque creo que es la esencia de los conflictos internos en el MPP y posiblemente en el conjunto del Frente Amplio o algunos sectores.
Parece algo elemental que tal vez debió haber hecho todo grupo del Frente, ¿no?
Pero más allá de que se haga más o menos formalmente, está bastante claro, yo qué sé, yo he escuchado a varios dirigentes, un contertulio, por ejemplo, Esteban Valenti, decirlo en programas de televisión, bueno, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, es mucho más fácil posicionarse si estás en la oposición que si vos sos el que tenés que tomar las medidas que definen los rumbos del país. Yo creo que en el MPP se planteó un conflicto en torno a esto. Creo que Mujica es un dirigente político que muy rápidamente asumió la responsabilidad de conducir el gobierno, pero que no todos en su sector lo vieron de la misma forma y que precisamente por eso se crearon los problemas, y creo que de alguna manera Mujica aquí ganó una pulsera interna. No quiere decir que haya triunfado la línea de él, pero por lo menos ganó tiempo y desactivó el conflicto. Es la sensación que me da.
Esa es una cuestión, digo, a mí me parece una cuestión muy interesante, pero es una cuestión general, digo. La metáfora que se me ocurre es algo así como, vos sos izquierda, sos oposición cuando vivís con tus viejos. Entonces tu viejo no te da guita, todos los males son del problema, de qué heredaste de tu padre, qué heredaste de tu madre, si tu hermano te jorobó en el cuarto, todas esas cosas. Ahora un día te vas a vivir solo, o te vas a vivir a otro país, y tenés que hacerte cargo y ya no tener papá, mamá, mi hermano, el vecino ni el portero. Entonces eso te cambia la vida y te hace madurar y te hace tomar una cantidad de decisiones y revisiones, y si te adaptas a eso sobrevivís, y si no te adaptas a eso volvés a casa de papá y mamá con el rabo entre las patas mal, a pasar tu vida mal. Pero a mí lo que más me importó hoy, yo escuché con mucha atención la entrevista que le hiciste temprano a Mujica, y hay algunas palabras que son, para mí son fundamentales. Hay tres palabras claves para mí. Una palabra es cooptar. Cuando él dijo cooptar, es una palabra de una importancia política formidable.
Lo dijo a propósito de cómo se va a integrar esta comisión.
Exacto,
que tiene que estudiar la
estrategia. Y lo cooptamos.
¿Cuál es la
copto,
¿cuál
si
es
copta,
si traducción más clara? Mire, este negocio es nuestro. ¿Está claro? Sí. Esto lo formamos nosotros.
Los integrantes
nosotros
de la comisión lo van a definir.
Nosotros somos los líderes. Nosotros vamos a elegir a aquellas personas que, ante la previsible ausencia nuestra por razones de edad, nos sustituyan y lleven adelante este movimiento. ¿Y cómo es ese movimiento? Ese es un movimiento que tiene trazas libertarias y que tiene dos o tres elementos que vienen del viejo movimiento fundado por Sendic. el hecho de los préstamos. Es la primera vez que hay un movimiento de izquierda claramente inserto en lo rural. Ellos están pensando en lo rural todo el tiempo. Sí. Hay tres, cuatro rasgos refundacionales, pero tomando raíces y orígenes, que son muy interesantes. La pregunta es, ¿eso cómo se transforma? Porque la primera lógica que uno podría tener es que eso se transformara en un partido de masas tradicional, que fuera la sustitución por la izquierda del viejo y tradicional herrerismo, por decirlo de alguna manera. No va por ahí la propuesta, si lo pueden lograr o no, es otra historia, pero es un fenómeno interesante. Corren otro riesgo sobre esas líneas, transformarse en una secta.
Sí, aludía Luciano al pasar a otra de las decisiones que tomó la Dirección Nacional del MPP, que fue la de crear un fondo que denominarán Raúl Sendic, que estará conformado por los dineros que el MPP ha venido acumulando por la retención que le hace a aquellos de sus integrantes que ocupan cargos de gobierno. Recuerden que el MPP puso topes muy, muy bajos a lo que podía llevarse para su casa, ¿verdad?, cada uno de esos funcionarios. Lo cierto es que han acumulado una suma muy alta, algunas versiones dicen que ya es del orden del millón de dólares. Mujica no lo descartó porque dijo que se va a destinar 500.000 dólares.
Ya tengo 500,
claro, se va a destinar 500.000 dólares a este fondo, pero aparte se va a comprar una sede y bueno, y aparte se va a seguir financiando el funcionamiento del partido,
una sede grande, es una cosa interesante.
Bueno, entonces con ese dinero es que se pone en marcha este fondo destinado a financiar proyectos productivos viables de pequeñas o microempresas bajo la consigna: te doy una mano para que aprendas a pescar, pero no te doy el pescado.
Como siempre, las cosas que dice Mujica son bien interesantes, tienen aristas pintorescas. En el caso de Hoy de Mañana, además, contaba con dos apuntadores, uno que ladraba y otro que sugería algunos comentarios, que supongo que era la senadora Topolansky.
Es frecuente que se escuche a la senadora Topolansky por detrás cuando uno charla con el senador Mujica.
Y el ministro Mujica ahora.
Y es frecuente también que se escuche el perro, y ambos de alguna manera que estuvieron en la entrevista.
Pero creo que realmente, digamos, a uno lo sorprende. En primer lugar, parece claro que, digamos, la idea de sentémonos a discutir que somos gobierno, una observación bastante interesante un año después de haber ganado las elecciones, pero de verdad es así. La campaña electoral del año pasado no tuvo nada de... tuvo sí algún ingrediente, pero en realidad uno notaba que lo que prendía más era ser oposición, y que desde el primer día Mujica decidió ser gobierno y se lo tomó muy en serio. Se lo tomó muy en serio, tuvo caídas, creo, que fueron breves, hacia, digamos, el voluntarismo económico, como aquel asunto del asado, del que no habla él ni nadie más. Se terminó el tema del asado, y en general ha estado siendo el fiel de la balanza, digamos, generándole el respaldo y la tranquilidad al grupo que dirige el Ministerio de Economía.
Fíjate que incluso él hizo una evolución, porque él reclamó contra el llamado atraso cambiario, él reclamó por soluciones legislativas para los deudores, y hoy por hoy está plenamente alineado con el gobierno, diciendo que el gobierno hizo el mayor esfuerzo para comprar dólares, el tema de las deudas no admite
la menor.
Es decir, que incluso dentro del gobierno él había marcado posiciones disidentes y progresivamente se ha venido alineando, y le ha sacado a veces la castaña del fuego al gobierno, porque en un par de incidentes ha sido como el mediador que ha recompuesto la interna.
Tiene no pocos méritos en Mujica el ser un individuo que piensa.
¿Qué sensata se pone la gente con los años, ¿no?
Su no dogmatismo es algo que ayuda, y que comparado con otras figuras del gobierno, de la oposición y de cualquier rincón del mundo, es un valor superlativo.
Yo no sé, fíjate que lo de que la gente se pone sensata con los años se aplica en algunos casos,
no, pues,
más que en otros, digamos, ¿no?
Seguramente.
Acordate, por ejemplo,
el poeta Luis Aragón decía: de jóvenes tontos nacen viejos cretinos.
Bueno, yo no quiero entrar en ese terreno, pero digamos, en cuanto a la sensatez, simplemente, bueno, tuvimos en el anterior periodo de gobierno algunas pruebas de que no necesariamente con la edad la sensatez se instala en las personas, ¿no? Pero o sea, me parece que tiene varias puntas interesantes esto que está pasando en el MPP, porque en realidad está claro, por un lado, que la dirección del MPP esa lista de personas que aparece en los diarios para informarle a la gente antes de esta última jugada quiénes eran los que tenían que resolver el intríngulo en que se había metido en el MPP, en general son personas que más allá de los círculos militantes, y te diría de los círculos militantes, de una parte de los círculos militantes, en general
notas.
No se conocen, ¿verdad? O sea, está claro que esas personas no son los referentes públicos de ese 30% de los votos del Frente Amplio que sacó la lista 609. Esa gente no es la dirección de esos votantes, entre otras cosas, porque yo dudo de que todos esos votantes los conozcan. Ahora, el problema de cooptar la sucesión es otro problema bien complicado, porque la experiencia en este sentido, dentro de los liderazgos como el que tiene Mujica, en general no son la de transferir. Mujica sabe perfectamente cuando su carrera política junto con Enrique Erro,
en el Partido Nacional,
llegó a tener un enorme aluvión de seguidores, y de hecho esos seguidores, cuando faltó Erro, se distribuyeron como se les ocurrió. No había condiciones para que Erro designara un sucesor y le transfiriera con un liderazgo tan basado en su personalidad el mando. Entonces, aquí hay un problema. La reproducción del MLN es un problema que se compró el MLN, ¿no? Así, la verdad, esto lo he hablado más de una vez con Mujica, porque si la cuestión es que para ser un verdadero Tupamaro hay que haber estado en cierto momento, haber cierta experiencia, bueno, los verdaderos Tupamaros se extinguen, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo se arregla esto.
Claro, pero acá uno tiene la percepción de que Mujica reitera ciertas ideas fuerza. Hay 4 o 5 ideas fuerzas que son muy, que están muy presentes, y entonces no, ya no es tan claro que es un liderazgo solamente basado en una persona, sino en un estilo de vida. Uno puede no compartir o no ese estilo de vida marcado por la hiperausteridad de volcar sobre el partido todo lo que uno percibe, yo qué sé, todas esas cosas que están planteadas. Pero me parece que tiene una densidad que puede permitir eso. En general, la historia del Uruguay marca lo contrario. Es cierto lo que tú decís con las figuras políticas, pero también marca que en nuestro país los políticos salen con los pies para adelante.
Ahora,
no es habitual que un presidente termina las elecciones, le va horrible, termina votando horrible, y al otro día está ya con 80 años dándole de vuelta.
No puedo aportar muchas cosas a lo que dice Marcelo, porque creo que efectivamente quizás el sistema de la cooptación no es una cosa de contenidos muy francamente democráticos, tiene algunas malas tradiciones en la historia de los partidos políticos en el mundo, y yo no le tengo simpatía a la solución. Lo que pasa es que un grupo tan personalista como el MPP necesariamente lo tiene que hacer de la manera más democrática dentro de... Lo que quería elogiar es una cosa, a mí, por supuesto, a mí me parece una cosa loca que con el impuesto a la renta creado por el MPP para sus legisladores, idea con la que obviamente yo, si fuera funcionario, me resisto y no pertenezco a ese grupo político que me cobra, me dice, este es su sueldo y anda a cantarle a Gardel y todo lo que te está asignado presupuestamente no vale.
Pero
no
importa. Parecía el voto del Policía de los Cures.
Por eso sí, pues, exactamente, pero digo, por eso no pertenezco al MPP. Sin embargo, Pepe Mujica hoy hizo un pequeño manual de seriedad económica, uso del dinero e importancia del cumplimiento de las obligaciones, que es exactamente contrario a la prédica facilonga de algunos miembros, entre ellos el mentado y famoso senador Sarabia, en el sentido que él dice, maravillosa la experiencia de los productores modestos que nosotros en el ministerio les prestamos fertilizantes o productos para la cosecha y lo devolvió. Habla siempre de la tasa de recupero, 99%. Si Caloya lo quisiera tener a Pepe Mujica en el departamento de recuperación de activos
pero
de Banco República.
Es una idea moderna. Lo más interesante es una idea moderna.
Es viejísima, pero en el Uruguay la idea moderna es no pasa nada.
Antes de que se termine el tiempo, otra de las resoluciones del MPP que mencionábamos al principio en la dirección nacional, la forma como se va a parar ahora, hoy mismo, incluso en la mesa política del presidente, con respecto al tratado de inversiones con Estados Unidos. ¿Cómo lo viste, Marcelo?
A mí, en toda esa secuencia, que tiene un plan bastante detallado, si pasa tal cosa, hacemos tal otra, además, lo que no me queda del todo claro...
Lo primero que hacen es pedir más tiempo, ¿no?
Sí, lo que no me queda del todo claro es si la mesa política vota, el MPP que vota,
se abstiene. Eso lo contestó Mujica.
Si se procede a votar,
no tiene, el MPC no tiene posición, había tomado una posición contraria, pero luego dio un paso hacia atrás, asumiendo, no sé, la complejidad del tema, y lo que hizo fue no tomar posición y pedir más tiempo.
Sí, ahora, a mí me parece que ahí está el otro nudo de esto, u otro de los nudos, porque aparte del problema de poder puro, que es la sucesión, la cooptación, la renovación de esto, la capacidad de liderazgo a través del aparato del MPP, el problema es el de discusión política y de reproducción de línea. Evidentemente, Mujica y Fernando Huidobro han logrado hacer un proceso ellos, pero no han logrado, por lo menos en el núcleo militante que los venía acompañando desde hace muchísimos años, que eso prenda.
Quizás Rosadilla, bueno, sí, sí, hay un grupo, de dirigentes que está muy cerca de ellos.
Hay un grupo, pero hay otro grupo que no. Entonces, el problema ahí es que, además, si yo digo que este tratado en realidad, aprobarlo, es como comer pan podrido, ¿verdad? Que es lo que dijo Mujica, no me gusta, es malo, pero lo voy a acompañar porque igual no se va a cumplir o porque no le quiero complicar la vida a Tabaré. Es muy difícil convencer a alguien con ese argumento, ¿verdad? Si uno, para el que piensa que es malo, es bravo.
Hay otra lectura, no, pero hay otra lectura. La izquierda, el Frente Amplio es una suma de tradiciones muy sofisticadas y muy complejas. Entonces, que esas tradiciones se cruzan. En el fondo, los dos grandes troncos, la tradición marxista del Partido Comunista y la tradición más ultra de guevarismo que viene, sí, pero más viene del guevarismo y de foquismo, todo eso. Entonces, son dos mundos. Pero esos mundos se están intercruzando. Entonces, acá lo que está privando es la vieja disciplina partidaria. Es decir, la idea es, si el Frente decide, yo voto.
O sea, que hay un problema.
Esa es una tradición que no está en que no viene de la tradición de Mujica, pero al sumarse culturas políticas y al intrincarse esas culturas políticas, la cultura política, la disciplina partidaria de al momento de la cuestión, el asunto de la unidad, eso termina siendo un factor que está marcando y que va a marcar el voto del MPC.
Eso tiene que ver con las dinámicas internas, porque fíjate que las disidencias dentro de la izquierda aparecen en temas que podríamos llamar más de derecha. Entonces los moderados están dispuestos a votarlos y los radicales son reacios. Uno podría decir, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no dan libertad de acción? Si como son temas de derecha, los otros partidos lo van a votar y van a salir igual, el tratado, las unitas. ¿Qué pasa? Hay un problema de que no vale que uno sea, como se dice, un free rider en términos económicos y aproveche todas las oportunidades que tenga para marcar perfil porque no pone en riesgo la resolución y coseche los réditos de ser un consecuente, coherente, izquierdista, etcétera. Entonces los moderados no quieren cargar con el costo de ser moderados o de votar con los partidos tradicionales y de ahí la necesidad de imponer esa disciplina. Bueno, si hay costos, vamos a repartirlos entre todos.
Los radicales no quieren que eso les cree hábito a los moderados para otros asuntos, ¿verdad?
Y curiosamente, el free rider actual es el Partido Comunista, que fue el que siempre había impulsado los modelos arquetípicos de unidad.
Sí, porque acaba de ratificar este fin de semana que no vota.
Que no vota el tratado. El tema vitalero, etcétera, etcétera.
Bueno, y el antecedente del protagonismo que tuvo la semana pasada en esta localización de restos NN que serían de desaparecidos en el cementerio de Villadez. Encontraron 34 y el 1, parece.
¿Cómo?
La información que uno ha visto es que aparecieron 34, después el intendente dice 35, y lo que están diciendo es que uno dice que una vez le trajeron a uno. Es curiosísima toda la historia.
Bueno, pero dejamos ese tema en todo caso para otra mesa porque ya se nos fue la base.